Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Este viernes continúan las precipitaciones por la presencia de una dana en el noroeste de la península. A esta hora están activos los avisos naranja por fuertes tormentas en Navarra, Cataluña y Aragón. En esta última comunidad, las precipitaciones más fuertes están cayendo en el Pirineo. Además, muchos municipios empiezan a evaluar los daños que han causado las lluvias de esta semana. Allí nos vamos a Navat.
Sí, continuamos pendientes de las lluvias, sobre todo en el norte de Aragón. Hasta la próxima madrugada se mantiene la alerta por tormentas en el centro y norte de Huesca, siendo además de nivel naranja en el Pirineo. Allí se espera la peor parte del temporal. Mientras en Zaragoza y Teruel es momento de evaluar los daños de las tormentas de los últimos días. Locales, viviendas, huertos y hasta el suministro de agua de boca se ha visto afectado en localidades como Zimbaya en Zaragoza o Burbagena en Teruel. Las carreteras están ya comenzando a reabrirse tras horas intensas de limpieza. Desde la Consejería de Agricultura del Gobierno Autonómico animan a los municipios más afectados a solicitar la declaración de zona catastrófica y poder optar así a más ayudas por parte también del Ejecutivo Central.
6.000 unidades de patinetes eléctricos de alquiler desaparecerán de Madrid en octubre. El Ayuntamiento de la capital ha decidido retirar la licencia a las tres empresas que los gestionan por incumplir sus obligaciones. Lo cierto es que este medio de transporte siempre ha estado envuelto en polémica. Eso sí, seguirán estando permitidos los patinetes particulares. En la tarde hemos charlado con Raúl, usuario de los patinetes eléctricos de alquiler.
Imagínate estos días de calor que hace tantos grados.
También es verdad.
Pues
también
es verdad. Al final ir en patinete llegas fresquísimo. Entonces al final es muy cómodo y por un precio muy bajo podías llegar a tu puesto de trabajo más rápido, aprovechar un poquito más el tiempo del día, porque siempre le ganas una horita al día que si vas muy apurado se acaba notando.
Prisión sin fianza para los dos hombres detenidos por supuestamente matar de un disparo a otro en un garaje de Denia, en Alicante. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes. Tras el ataque, huyeron en una moto. La principal hipótesis es que se trata de un crimen por un ajuste de cuentas. Y la selección española sufre una baja en la concentración. Guillermo Bermejo.
Mikel Oyarzabal ha tenido que abandonar la expedición por un esguince de alto grado en su tobillo izquierdo que se produjo en el empate a cero de anoche ante Serbia. El jugador ha regresado a San Sebastián y no será reemplazado para el próximo encuentro del domingo ante Suiza. Y en los Juegos Paralímpicos de París, esta tarde han llegado dos medallas más para la delegación española. Enviado especial de la cadena COPE, Luis Munilla.
Dos medallas más y las dos de bronce. Uno es histórico porque es el primero que consigue el tenis español en Juegos Paralímpicos y lo han logrado esta tarde en Roland Garros, Martín de la Puente y Dani Caberzacci en dobles. Ha sido ante la pareja francesa y además con toda la grada en contra. Y el otro bronce, el de nuestra banderada Marta Arce en judo. España suma ya 38 medallas, más otra que al menos va a ser bronce mañana en tenis de mesa.
Y ahora nos vamos a seguir la información en directo de la Vuelta a España.
Y más con un 10% de regalo para tus próximas compras en moda, papelería, deportes, alimentación. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Alto de Moncalvillo, en La Rioja, donde concluye la 19ª y antepenúltima etapa de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 16 kilómetros y medio para meta. Los últimos 9 son de esta ascensión a Moncalvillo y tenemos a 4 hombres todavía en punta de lanza. Era una fuga de 5 la que se terminó de hacer en el kilómetro 42 y quedan 4. El mexicano Del Toro, el belga Plancaer, el croata Miholjevic y el italiano Petili. Llegaron a tener una ventaja no muy amplia, 3 minutos y medio así, y ahora manejan 1.21 camino de Moncalvillo. Una situación casi se corta el pelotón, pero Quique Iglesias al final no pasó nada.
Al final no pasó nada y la lucha para estos últimos kilómetros, estuvimos aquí en pandemia y Roglic y Carapaz se las tuvieron. Vamos a ver si repite con más, con Landa, que a ver si tiene buenas piernas, aunque lo dudo, y viendo cómo se defiende O'Connor. Sol en todo lo alto aquí en La Rioja, así que agradecidos estamos.
Hoy en la salida de Logroño, mucho, mucho, mucho apoyo para el equipo Movistar, mucho, mucho apoyo para Enric Mas. La vuelta, semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta. Y es un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta es una carrera contrarreloj, como con una contrarreloj se va a decidir la vuelta el próximo domingo en Madrid. Pero antes de seguir con eso, tenemos que comentar, Óscar Pereiro, lo que puede pasar aquí. ¿Qué puede pasar aquí?
Bueno, lo que puede pasar evidentemente es algo que nos podemos imaginar por cómo está sucediendo la carrera. Vemos al Red Bull Bora por primera vez en toda la Vuelta Ciclista a España controlar la carrera para que todo esto se decida en un final en alto con los de la general, y evidentemente creo que hoy Roglic quiere demostrar aquí que es el corredor más fuerte de la carrera y que es el favorito a ganar esta vuelta.
Y de la crono del domingo, el domingo a partir de las 11 de la mañana se puede vivir en directo la salida de la etapa de la Vuelta Ciclista en el Distrito Telefónica con motivo del centenario de la empresa Telefónica, o sea que no te pierdas la emoción de una jornada histórica que va a decidir la clasificación general, buena parte de la clasificación general, o sea que ve, anima a tus favoritos, disfruta del ambiente y sé parte de un evento único. Se te espera allí en Distrito Telefónica y también en la sede histórica de Telefónica en Gran Vía 28 para celebrar juntos el cierre de una gran vuelta y 100 años de innovación con Telefónica. 14.400 para meta, 1.23 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Pasamontes, ¿crees que habrá batalla entre los importantes? ¿Crees que saldrá con la roja del líder Ben O'Connor?
Creo que va a haber batalla, pero lo que no creo y no tengo tan claro es que Ben O'Connor pueda mantener ese rojo. Así que muy atentos porque muchas esperanzas puestas tengo también hoy en Enric Mas, ¿eh? Ojo.
Pues a ver qué pasa y si alguien necesita un empujón, Enric, ¿lo necesitas? Pues aquí nos tienes, que queremos que gane un español la vuelta y para que lo tengas, Fosprin de Soria Natural, para que todo vaya sobre ruedas. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos que conforman ese impulso que necesitas para concluir con tus desafíos diarios. Elige el tuyo, que puede ser el Classic, el Plus, el Sport, el Junior, y te llevas seguro un buff de regalo con diseño exclusivo y además entras en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas que puedes descubrir en la web sorianatural.es. Fosprin de Soria Natural, mucho más que una jalea, en herbolarios, en parafarmacias, en farmacias y por supuesto también online. Recuerda, sorianatural.es. 13.800 para meta, los últimos 9 son de subida a Moncalvillo. Quien quiera vivirlo con nosotros, emisoras COPE Más, COPE.es, aplicaciones móviles y Onda Media COPE Cataluña.
Ya es hora de volver a entrenar. Dale un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN. Ofertas en productos top esta semana. Proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. No dejes pasar estos ofertones. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol, cielos despejados y 24 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá en una tarde muy agradable y sin calor. Es viernes, se nota en las carreteras de la región donde estamos pendientes de un accidente de salida en la 5 en Navalcarnero que genera ya 3 kilómetros de retenciones. Hay además tráfico lento de salida en la 1 a la altura del Jarama, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 5 en Arroyo Molinos y en la 6 en El Plantío. Y lo contaba hace un momento Erifrade, este domingo va a tener lugar la contrarreloj individual en las calles de Madrid. Va a obligar a cortar el tráfico en el Paseo del Prado, en Cibeles y en la Gran Vía. Tendrá lugar entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde. Metro de Madrid también va a reforzar el servicio de las líneas afectadas por este evento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Tenemos debates que despiertan pasiones y hoy hemos traído uno en la tarde de COPE que la verdad tiene lo suyo. Bueno, realmente lo hemos traído nosotros porque lo ha destacado en su última encuesta el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, ahí va el debate, ahí va la pregunta. La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla? ¿Muy hecha o poco hecha? Bueno, esto aunque te parezca increíble, lo ha preguntado en el último barómetro el CIS. Y recoge, señala que casi el 72% de los españoles pues prefiere la tortilla con cebolla. Los concebollistas ganan de goleada. Pese al ruido que hacen, fíjate, los sincebollistas se quedan en un 21%. Y luego pues están a los que les da exactamente igual, ni fu ni fa. Un 7%, según el CIS, les da igual y estos se comen la tortilla según les venga, vamos, con o sin cebolla. Pero es que el Centro de Investigaciones Sociológicas también ha preguntado por si preferimos la tortilla cuajadita. ¿Y qué hemos contestado? Más de la mitad la quiere poco hecha. Casi un 30% ha respondido que muy hecha y un 20% ha dicho que en su punto. Es decir, que nos gusta a más de la mitad de los españoles la tortilla poco cuajada. A mi compañero Íñigo Palomar le he encomendado esta tarde una misión, que es la de encontrar un buen restaurante de tortillas para saber realmente si los clientes también prefieren la tortilla con o sin cebolla, como dice el CIS de Tezanos. Íñigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues estoy ahora mismo en un sitio que te encantaría. Estoy en el corazón de la cocina de Casa Paco, restaurante que, como te contaba antes, es un paraíso de tortillas. Y estoy con José, propietario, y que me estás preparando una tortilla ahora mismo.
Ahora mismo, en este mismo instante.
En este mismo instante está con el bol, con la tortilla perfectamente preparada, con la cebolla, porque esta va a ir con cebolla.
Esta va a ir sin cebolla primero.
Ah, esta va a ir sin cebolla.
Sí, voy a hacer una de cada.
Pero a mí me gusta con cebolla.
Ah, te la hago después.
Ah, también con cebolla. ¿Cuántas tortillas haces al día? Tú y tu equipo.
Hacemos muchos kilos de patata.
Muchos kilos.
Hacemos diferentes tipos de tamaño, entonces es complicado calcular la cantidad.
Vale, ¿y cuántos vamos huevos? A la clave. ¿Y cuántos huevos? Porque esto tiene huevos.
Claro, sí, sí. ¿Cuántos huevos? Me pregunta Pilar.
Muchos litros.
Muchos litros de huevos, ¿verdad? Oye, vamos a la clave de bóveda de todo. Yo he visto que en tu carta tienes tortilla con cebolla la primera, tortilla sin cebolla la segunda. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que demanda España?
Lo que más demanda es con cebolla.
Con cebolla. Y ahora, la otra pregunta controvertida. ¿Poco hecha, muy hecha?
Yo creo que no existe poco hecha, muy hecha. ¿Es cuajada o más cuajada, vale? Porque tiene que estar siempre cuajada, porque si no el huevo estaría crudo. Claro. La cosa es que te guste más jugosa, menos jugosa. Ahí es donde está la clave.
Pues habrá que decirle a José Félix Tezanos que pregunte por el límite de...
Más jugosita, ¿no? Es como
cuajada cuando... o no cuajada, ¿no?
Sí, más jugosita, es un poco menos cuajadita, entonces queda ahí súper rica.
Y aquí la gente que te pide, con cebolla y...
Y jugosita, claro.
Jugosita, o sea, es que a mí, a Pilar, que es la presentadora del programa, que tú no la escuchas, le gusta dura. Me
bueno,
gusta
tampoco
hecha.
Como una piedra. Me gusta que esté tampoco cuajada. Tampoco que esté seca, pero sí cuajada. A mí que se deshaga así y ver el huevito, ¿no? Como que no me va.
No le gusta, a ella no le gusta que se vea el líquido del huevo. Entonces, ¿le podemos hacer una cuajadita para que ella se la pueda llevar?
Mira, le va a preparar con cebolla y cuajadita.
Perfecto, maravilloso.
Oye, pero maravilloso. Digo yo, Íñigo, no sé si se lo puedes trasladar a José, porque sí, creo que no tiene retorno, no me está escuchando, ¿no?
No, ahora le pongo un auricular, ahora mismo. Ahora
vale,
sí que le está escuchando.
Si nos vendaran los ojos a cualquiera de nosotros, ¿distinguiríamos si una tortilla tiene o no cebolla?
Yo sí.
Tú sí.
Bueno, lo has dicho claramente. Es que, ¿y el resto?
Yo es que no como cebolla, entonces la distingo totalmente.
O sea, ¿notas la cebolla, el sabor de la cebolla, sí, el dulzor ese sí. que aportas y la dejas así un poquito total caramelizada?
Y la gente no... Yo creo que habría un 70-30, 70 que no sabría y 30 que sí.
Uh-huh. O sea que muchas veces, fíjate, es una cuestión de, bueno, pues de gustos, pero que al final no nos enteraríamos si la tortilla lleva o no cebolla. Tampoco, bueno, o sea, a lo mejor alguien está diciendo, ¿cómo que no? Que el sabor se nota muchísimo. Yo no lo tengo tan claro, fíjate.
Lo notamos más los que no comemos cebolla, uh-huh, que los que comen cebolla. A lo mejor los que comen cebolla les puede faltar pues un poquito de sabor, ¿no? Pero los que no la comen sí que lo notan a la milla.
Oye, José, bueno, ¿y hacéis otro tipo de tortillas de estas también que van partidas por la mitad y van rellenas?
No, nosotros incorporamos el ingrediente dentro de la tortilla. Hacemos hasta 40 tipos diferentes de tortilla.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos con puerro caramelizado, con chistorra, cebolla caramelizada con queso, tienes la cónica de tortilla, podemos hacer de calabacín, de picadillo de chorizo...
No, si ahora vamos a salir ahí fuera y vamos a ver lo que está comiendo la gente.
Oye, ¿cuál, al margen de la tortilla tradicional con o sin cebolla, cuál es la que tiene más demanda, la que más pide la gente?
Cebolla caramelizada con queso de cabra es la que más.
Nos lo ha dicho justo un oyente. Cebolla caramelizada.
Qué bueno.
Sí, con queso
qué
de
bueno,
cabra.
Qué bueno.
Queso de cabra, qué bueno. Bueno, oye, Pilar, te dejo José haciendo la tortilla para Pilar. Perfecto, ya lo sabes, ¿eh? Con cebolla y cuajadita, que no le gusta el...
La queremos en la mano.
Madre mía, ¿lo estás escuchando?
Sí, 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 me encanta además. Bueno, es que nos falta que nos llegue el olor, ¿no? A través de la radio, pero el sonido es desde luego muy sugerente. Estamos escuchando ahí esa fritura, ¿no? Como
madre
se está
mía.
Poniendo
bueno.
En este caso las patatas, me imagino que está con eso. Hace un momento
no,
escuchamos...
No, ya te está poniendo la tortilla, ¿eh?
Ah, ya está, sí, pero escuchábamos sí, sí. Así el aceite, ¿no? Como que...
Sí, 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 bueno, es que aquí suena todo, Pilar, es maravilloso.
Y escuchábamos también como alguien estaba batiendo los huevos en un bol,
sí.
Hace un poquito.
Lo estaba haciendo todo, José, que en este momento en el que le hemos hecho esta entrevista que ha durado 2-3 minutos, ha hecho 2 tortillas.
¡Qué máquina!
2 tortillas.
¡Qué máquina!
Increíble. El
superhombre de tortillas. También, Íñigo, lo que es increíble también es que el CIS realmente hiciera este tipo de preguntas, ¿no? Lo de la tortilla, cómo nos gusta, con o sin cebolla, si nos gusta más o menos cuajada. Y del CIS vamos a hablar a continuación con Mariano Urraco Solanilla, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a toda la audiencia.
¿Es normal, Mariano, que el CIS pregunte por estas cuestiones, por gastronomía?
Bueno, hay que tener en cuenta que esta pregunta en particular, bueno, todas estas preguntas, ¿no?, que generan tantos titulares y, bueno, pues tantos minutos de televisión o de radio, están dentro de un estudio más amplio que es sobre turismo y gastronomía. Y en ese sentido sí que tiene cierto sentido, baja la redundancia, que se pregunte sobre estos temas porque son de interés, digamos, más allá de lo más evidente con todo este debate sobre la tortilla con cebolla o sin cebolla. Si nos fijamos en esa misma encuesta, hay otra serie de preguntas sobre si los españoles, las españolas, salen a comer fuera, cuánto gastan cuando salen, si tienen pensado ir de vacaciones al extranjero, etcétera, etcétera, que ya digo, tienen un interés posiblemente mucho mayor. Estas cuestiones son casi, entiendo yo, un guiño que hace el propio CIS al debate de bar, ¿no?, que tanto tenemos sobre estos temas que estáis comentando.
O sea, no se trata tanto de preguntar esto para no preguntar otras cosas, como cortina de humo.
Bueno, yo soy bastante crítico con esas cuestiones. Es decir, entiendo que más allá de preguntas sobre estos temas, hay que preguntar también sobre otros. Pero eso no quiere decir que sobre estas cuestiones relacionadas con el consumo y los temas más de conocer un poco el trasfondo cultural de la sociedad española, no se deba preguntar. Otra cosa es, ya digo, que se pueda preguntar sobre otros temas además.
Mariano, ya que estamos hablando del CIS, ¿cómo se hace la encuesta del CIS? ¿Cómo se elige, por ejemplo, la muestra?
Bueno, hay todo un procedimiento metodológico que hace que las muestras del CIS sean realmente sólidas. Es decir, la encuesta es una metodología cuantitativa, que manejamos los sociólogos, que tiene mucho potencial si se hace bien. Claro, y el tema está en que ese hacerse bien muchas veces tiene que ver con las muestras. Entonces, en cualquier estudio del CIS tú puedes entrar, hay una ficha técnica, está disponible en abierto en Internet y puedes ver cómo lo han hecho. Entonces te das cuenta de que este tipo de estudios pues tienen un tamaño muestral, que es como los sociólogos llamamos a cuánta gente preguntamos, que es muy grande. Entonces realmente los resultados son sólidos cuando la gente responde con sinceridad. Claro, en un tema como este entiendo yo que eso que nosotros llamamos la deseabilidad social, que es que la gente responda lo que cree que el otro está esperando que le respondan, aquí no está más o menos bajo control, porque, bueno, te preguntan si te gusta con cebolla o sin cebolla, pues no tienes por qué mentir, ¿no?
Antes las encuestas se hacían presencialmente, ¿no? Pero con el COVID ya pasaron a ser telefónicas.
Bueno, no todas. Concretamente estas del CIS son telefónicas por una cuestión igualmente de muestreo. Es decir, porque entiende el organismo que hace la encuesta que es más, digamos, heterogénea una población a la que cogen en su casa por teléfono que una población a la que puedan coger en la calle a una hora concreta, ¿no?, o yendo por las casas. Entonces, ese es un poco el motivo metodológico que está detrás de hacerlas por teléfono, pero no todas son en ese sentido así. Las del CIS concretamente ahora ya sí son telefónicas, ya digo por esto, porque entienden que es más fácil coger una muestra heterogénea que esté en su casa.
Oye, ¿cómo deciden los temas sobre los que preguntan?
Bueno, digamos que hay un trasfondo de utilidad pública, ¿no? Y en ese sentido, pues como digo, este estudio sobre turismo y gastronomía, que está hecho el trabajo de campo, o sea, que se han hecho las preguntas a la gente a finales de julio, pues responde sobre todo a la temporada turística. Es verdad que los resultados salen un poco tarde, a lo mejor, porque ya la temporada está decayendo, pero el interés tiene que ver con eso, con vamos a analizar cuestiones que pueden ser relevantes para nuestra sociedad. Y dentro de eso, pues caben muchas cosas, claro.
¿Las preguntas siempre son cerradas? Es decir, ¿ofrecen una serie de opciones o hay preguntas también abiertas en las que los ciudadanos pueden expresar su opinión?
Normalmente es un formato mixto, o sea, hay preguntas que sí que son cerradas, que te las dan ya marcadas y el encuestador le lee a la persona a la que entrevista en las respuestas, ¿no? Y dice, mira, elija usted una de estas cuatro, una, dos, tres, cuatro. Y otras veces se deja abierto a que el entrevistado, la persona que está respondiendo a la encuesta, pueda dejar un otros, ¿no? Otros, especifique cuál. Entonces, bueno, pues tú explicas cuál sería la opción que tú marcarías si no fuera una de esas que te han dado. Y a veces directamente no te dan ninguna y tú explicas con tus palabras y el encuestador, bueno, o bien marca dentro de una categoría que se parezca o bien simplemente anota lo que tú le has dicho.
Oye, Mariano, ¿te han hecho a ti alguna vez alguna encuesta del CIS?
A mí me hacen del CIS no tantas, pero me hacen muchas. Yo como sociólogo tengo empatía, ¿no?, con el encuestador, entonces siempre que me paran por la calle o me llaman por teléfono...
¿Te detienes?
Pues, bueno, claro, sí, dedico un ratito, claro que sí.
Jolín, pues no todo el mundo, ¿eh? A mí a veces no, cuando los veo en la calle digo, madre mía, qué trabajo, cuando todos vamos con esas prisas y vamos a toda velocidad y pasamos de largo, incluso miramos para otro lado para que no se fijen en nosotros, ¿no?
Sí, sí, o miras al móvil y es que ahora mismo no puedo.
Y hablabas, Mariano, hace un momento de sinceridad. Claro, no es lo mismo que en una encuesta te pregunten sobre la tortilla de patatas si te gusta con o sin cebolla, a que te pregunten sobre el Partido Popular, el partido al que votas, si es el Partido Popular, es el PSOE, es cualquier otro partido, ¿no? Aquí la sinceridad me imagino que ya no es la misma.
No, claro, es justamente el fenómeno que llamamos deshabilidad social. Es decir, hay preguntas sobre las cuales la persona más o menos sabe lo que se está esperando que le respondan. Yo qué sé, te preguntan, ¿a usted le preocupa el medio ambiente? Hombre, claro, por supuesto, a todo el mundo le preocupa el medio ambiente. Entonces, ahí siempre dices que sí, que muchísimo. ¿Usted está a favor de la desigualdad? No, no, por supuesto que no. Claro, pero una cuestión como esta, a lo mejor es mucho más sincera la gente, ¿no? Luego también está estudiado el tema de cómo influye la persona entrevistadora sobre el entrevistado. Es decir, muchas veces el entrevistado se ve cohibido por quién le pregunta. El aspecto físico incluso que tiene el encuestador. Por eso también se hace muchas veces por teléfono para evitar a lo mejor ese eventual sesgo que puede presentar pues la pinta que tenga quien te haga las preguntas.
Hablando de sesgo, bueno, una de las polémicas que acompaña al CIS de los últimos tiempos precisamente es el sesgo, ¿no? Algunas de la formulación de algunas de las preguntas que están pues algo dirigidas. Es una de las polémicas que, como digo, rodea al CIS. También la metodología que se ha cambiado. Sí. También la periodicidad. Antes era trimestral y desde que está José Félix Tezanos el CIS es mensual. Y además pues también es polémico lo de cuando recoge la encuesta de intención de voto en la que siempre parece que se da ventaja a la izquierda. Claro, te pregunto, Mariano, ahora mismo con todas estas polémicas que rodean al CIS, ¿tiene sentido realmente que con dinero público se haga una encuesta que está tan desacreditada?
Bueno, es una gran pregunta y es un grandísimo debate dentro de nuestra propia profesión, ¿no? Como profesional de la sociología. Ya digo, la encuesta es una técnica que es muy útil cuando se aplica correctamente. Evidentemente, si hay un afán tendencioso y se busca y se formulan las preguntas de una manera que de alguna forma induce respuesta o luego se analizan los resultados y se introduce la cocina, que se llama, ¿no?, toda esa parte metodológica de, bueno, inferencias y de interpretación, claro, eso es lo que se debe controlar, que realmente el dinero público esté orientado a estudios rigurosos, académicamente rigurosos y, en lo posible, ajenos completamente a cuestiones políticas.
Con absoluta independencia, desde luego, así debería ser. Pues acabamos de hablar del CIS, de la encuesta del CIS, cómo se elabora y sus particularidades con Mariano Urraco Solanilla, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo se elabora el CIS, volvemos a Casa Paco, donde continúa mi compañero Íñigo Palomar, rodeado de tortillas, ¿no, Íñigo?
La linterna, yo digo, sí, sí.
¿Íñigo? Íñigo nos ha enterado que está en antena y estaba hablando de algo de la linterna, que ya sabes que es el programa que comienza en un ratito en COPE, justo cuando acabe la tarde, a las 7, pues viene Ángel Espósito con su linterna. ¿Tenemos a Íñigo? No, bueno, pues la dejamos ahí en caso a Paco, eso es que se está poniendo morado las
tortillas. Pilar.
Hombre, ya te digo, yo también diría, ¿para qué? Yo ya me centro en lo mío, que
exacto,
es merendar bien.
Corta.
Y ya los de la radio ya les he contado unas cuantas cositas. Bueno, ¿qué nos ha contado? ¿Qué nos han contado en este caso los oyentes?
Bueno,
los
estamos hablando de la tarde. De esos debates gastronómicos al margen de la tortilla, si debe llevar o no cebolla. Natillas, ¿con galleta o sin galleta?, proponía un oyente.
Ay, pues ese debate también tiene su miga. Yo a veces con y a veces sin.
Pues a mí con me da un poquito...
Pues la quitamos.
Asquete.
¿Sí?
Sí, porque está demasiado blanda. Entonces prefiero sin galleta. Natillas tal cual. Luego, por cierto, hay oyentes que no se acaban de creer hasta dónde llega la creatividad de Tezanos. Mira.
Buenas tardes. Encuesta del CIS. ¿Vais en serio?
Bueno, yo particularmente la prefiero sin cebolla, pero bueno, las opiniones pues son eso, cada uno tiene suyo.
Vamos en serio, tortilla de patatas con cebolla, la mayoría, sí señor. Respecto a echarle limón a todo, que nos contaba antes un oyente que lo hacen mucho en Murcia, al pescado, a la carne, al arroz.
A todo.
Sí, nos cuentan esto.
A ver, respondiendo al señor de Murcia y lo del limón. Sí, vale, yo también le echo limón a la paella, sí, también le echo a los chopitos y a los calamares. Y también pongo un poco de alioli a un ladito cuando tomo paella. Pero reconozco que son ciertas cosas que lo que realmente hacen es adulterar el rico sabor que ya tiene ese guiso. Por lo cual, sí y no. Si la persona cocina bien, no hace falta echarle nada por encima. Ya sabe, exquisito.
Si la cocina es buena y la materia prima es buena, ¿para qué le vamos a echar limón, verdad?
Sí, pero cogemos el limón y le echamos el limón a la paellita. Y
bueno,
le
yo también conozco
fuerte.
Al que coge el botecito de vinagre y se lo echa a todo.
Ay, pues anda que no tiene sabor el vinagre.
Lentejas, vinagre.
Cierto es.
Judías, vinagre. Cualquier guiso, vinagre.
Garbanzos. Los garbanzos del cocido con vinagre.
¿Todo? ¿Para todo?
Es cierto. Yo los calamares, por ejemplo, no me eches limón, por favor. Ya están muy ricos sin limón, como para que les eches encima el limón
los
y tengan
calamares
ese...
calamares rebozados a la romana.
Es acidez.
Pues es verdad que siempre te ponen
el limón.
El limón.
Sí, sí, para que ya te sirvas tú mismo. Bueno, vamos a ver lo que le pasa a Emilio con la pimienta.
A ver, yo tengo una guerra con mi pareja, con mi novio, y es la pimienta. A él le gustan las cosas picantes. Y a mí no, o sea, a mí en mi casa me educaron el paladar a que la comida tiene que saber a comida. Entonces él siempre, el eche un poco, es para mí, se nota demasiado, Emilio. Está picante. Que no, hombre, que no pica. ¿Cómo que no pica? Pica. Tío, te has comido el sabor de la comida. Por eso el comentario anterior de que no venza el sabor principal del guiso que has preparado. Si tú has hecho unas patatas con, pues tienen que saber a patatas con. No a patatas con y que pique.
La pimienta también le da mucho sabor a la comida.
Sí, a mí no me gusta demasiado la pimienta. Y cuando viajas por ahí y pides a lo mejor una carne, yo les digo siempre sin pimienta. Y me mira como diciendo, es extraterrestre, no quiere pimienta, ¿no? Porque es verdad, en España tenemos muy buena materia prima, muy buena carne, y te tomas una carne y dices, bueno, le echas un poquito de sal, ¿no? Yo no quiero pimienta.
Yo tampoco.
Pero bueno, son costumbres, usos sí. Y costumbres que hay por el mundo también.
Exactamente, debates culinarios, gastronómicos que estamos teniendo esta tarde con los oyentes.
Y que queremos compartir, por supuesto, con todos vosotros a través del 607-150602. En un ratito os escuchamos. Continúas en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Sí, en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablarte de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando nado, corro o monto en bicicleta, me olvido de que me falta una pierna. El autor de estas palabras es el triatleta Dani Molina. Desde el pasado lunes, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París. Así entre vítores y estos aplausos cruza la meta Dani Molina, que en lugar de apretar el ritmo en los últimos metros, sabedor de su ventaja, casi camina e incluso se para coger una bandera española y cruzar con ella sobre los hombros la línea de meta. Dani Molina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, muchísimas felicidades, Dani. Qué emoción, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. La verdad que sí, fue un día especial. Y la verdad que fue un momento, fue como dije yo a la prensa, fue brutal.
Han pasado, bueno, 5 días desde ese momento, 4 días y poco, fue el pasado lunes, y hoy mismo compartías en las redes sociales que sigues en una nube.
Sí, está siendo días muy especiales. Yo llevo toda mi vida haciendo deporte desde que era un crío, y siempre quise ser olímpico y siempre quise ser campeón paralímpico, ¿no? Y olímpico. Por suerte o por desgracia me tocó ser paralímpico y la verdad que es algo que he luchado toda mi vida y que bueno, que se había cumplido mi sueño el pasado lunes.
La primera vez, Dani, que representante a España en unos Juegos Paralímpicos fue en Atenas 2004. Entonces tuviste una mala experiencia por un virus. 20 años después vuelves a París y regresas a casa nada más y nada menos que con un oro. Si esto se lo cuentan al Dani de Atenas, ¿se lo creería?
No. El Dani de Atenas fue a disfrutar unos Juegos, a vivir la experiencia y poco más, y a intentar meterse en una final. Lo que pasa es que, como dices, me puse malo los días previos y todo fue desastroso. Pero viví aquella experiencia con mucha ilusión y con muchas ganas. Y recuerdo cuando se apagaba la llama olímpica, ¿no? Paralímpica, dije, ya está, se acabó, nunca más. Bueno, 20 años después volví a unos juegos y si me lo hubieran dicho, hubiera dicho que estaban locos, ¿no?
Dani, ¿quién fue la primera persona a la que llamaste tras ser oro olímpico?
Bueno, la primera persona que vi fue en todos los medios y fue a la reina. Sí que es verdad que estaba allí esperando y me dijo que había ido a ver el triatlón porque le habían dicho que Dani Molina iba a ganar. Y es algo que yo siempre agradeceré, ¿no? Y la primera llamada que hice fue a mi entrenador, que no me lo cogió porque no tenía cobertura y estaba por allí. Y luego, pues, si no recuerdo mal, fue a mi ortopeda, a una persona a la que le debo muchísimo porque ha hecho muchísimo por mí desde hace muchísimos años y es el que ha hecho capaz de que yo corra, que yo nade, que yo monte en bici o que haga otros deportes, ¿no? Y luego, pues, a mi familia, sobre todo, que es lo que primero que quería ver, ¿no? A mi mujer, a mis hijos, a mis padres, que estaban ahí en la grada y era lo primero que quería verles a ellos, porque la vida de un deportista es muy dura, porque tiene momentos muy buenos, tiene momentos muy malos, pero al final son muchas horas entrenando, muchos días fuera y ellos tienen que aguantar todo esto, ¿no?
Antes de partir a París, estaba seguro de que volverías a España con un metal. Y acertaste, desde luego, con tu predicción. ¿De dónde nace esta seguridad, Dani?
Bueno, yo considero que tengo al mejor entrenador del mundo. Dani, como se llama, como yo, creo que él me conoce mejor que nadie. Y en el mes de mayo tuvimos una lesión bastante grave, con una infección de rodilla que me tuvo parado bastante tiempo. Y yo empecé a no creer, ¿no? Y él siempre me decía, Dani, hay que creer, hay que volver a creer y estás para ganar. Y entonces él es el que me ha convencido de que era posible ganar. Él planificó una temporada completa para que yo llegara el día 1 de septiembre, en este caso el 2, que al final se corrió, en perfectas condiciones para ganar esa carrera. Él tenía todos los números hechos, él me dijo cómo tenía que correr esa carrera, porque cuando corres unos juegos los tiempos pasan un segundo plano, ¿no? Lo que tú quieres es ganar. Da igual el tiempo que hagas corriendo, nadando en bici, lo importante es llegar primero, ¿no? Y él me dijo cómo tenía que nadar, cómo tenía que montar en bici, cómo tenía que correr. Y él me dijo, si haces todo esto tal cual te lo digo yo, serás campeón olímpico.
Permíteme, Dani, que salude en este momento a mi compañero de deportes, Luis Munilla, que nos escucha desde París, donde está cubriendo estos Juegos Paralímpicos. Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Os voy a dar envidia a los dos, porque estoy ahora mismo en todo el centro de Roland Garros con la Felice Chatrier, que tantas alegrías le ha dado a Rafa Nadal y al resto de tenistas españoles, y a mi espalda la Susan Lenglen, donde Danica Versace y Martín de la Puente acaban de ganar el bronce en dobles.
Así bueno, que ¡qué maravilla! No tenía que decir. ¡Qué buena noticia!
Enhorabuena desde aquí, me alegro mucho porque son dos chavales encantadores y la verdad que se lo merecen.
Oye, Munilla, sí. Tú tuviste la oportunidad de ver cómo ganaba Dani este oro. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste tú también?
Buah, brutal. Yo me considero un privilegiado porque estaba ahí en esa grada, además en un sitio precioso en el puente Alejandro III, con los inválidos a la izquierda, con el Gran Palacio, el Gran Palais a la derecha, con el Sena de frente, un día de sol estupendo. Estaba la reina justo debajo mío, la reina Letizia, aplaudiendo a Dani cuando entró en la meta, que cogió una bandera, lo disfrutó porque sabía que le sacaba mucho tiempo al segundo y fue realmente brutal e inolvidable. Para ti también, Dani, ¿no?
Fue lo que tú dices, fue brutal. La palabra que me salió cuando me preguntaron fue eso, brutal. O sea, fue la carrera soñada, la carrera planeada durante meses y meses y meses. Y fue la carrera que habíamos pensado hacer y salió tal y como habíamos pensado hacer, ¿no? Y disfruté como nunca, jamás, como nunca jamás había. Tengo que reconocer que, y es raro en mí, estuve muy tranquilo toda la semana previa, estuve muy tranquilo por la mañana. Mi entrenador llegó a decirme, te veo demasiado tranquilo y eso no sé si es bueno. Y la verdad que desde la primera abrazada supe que iba a salir todo bien. Son momentos que uno piensa cuando va compitiendo, que dices, me encuentro bien, voy haciendo las cosas como me han dicho, los números están saliendo, no hay que ponerse nervioso, hay que tener cabeza fría. Y tuve la cabeza fría de no venirme arriba en la bici para intentar seguir al alemán y al holandés. Y cuando me bajé a correr, las piernas iban perfectamente y sabía perfectamente que les iba a coger y que iba a ganar.
Vamos, Pilar, es que este señor es 5 veces campeón del mundo y 6 veces campeón de Europa, que lo sepas, que es que lo de la seguridad también es por algo.
Bueno, que estamos hablando con una leyenda del deporte, desde luego, porque fíjate los éxitos que ha conseguido. Si os parece, Luis, Dani, vamos a volver a escuchar lo que precisamente Dani te contaba nada más conseguir esa medalla de oro.
Lo hemos pasado muy mal, ¿no? Hemos tenido épocas muy duras donde veíamos cómo otros deportistas llegaban a los juegos y nosotros nos quedábamos en casa y eso como deportista son momentos duros, ¿no? Pero yo sabía que cuando llegara mi momento, que cuando me dejaran competir, sería campeón olímpico.
Bueno, en la línea de lo que nos ha contado ahora Dani, ¿no? Luis, tú ya dijiste que no perdiéramos de vista pues a Dani Molina porque nos traería esa medalla. ¿Qué viste claro, en él? ¿Qué te llamaba la atención?
No, a mí, mira, el día antes de partir él hacia París, hubo un encuentro ahí en el CSD de despedida de todo el equipo y yo crucé 4 o 5 palabras con él justo antes y le pregunté si tenía ya mariposillas en el estómago. Y él me dijo, no, mariposillas no, lo que tengo es unas ganas ya de que llegue el momento y competir. Y claro, es que tú imagínate, un tío que ha ganado 5 mundiales y 6 europeos y que lleva 20 años esperando que su prueba entre en el programa de los Juegos Paralímpicos, ¿cómo no va a estar seguro de que el día que le toque gana?
Sí, bueno, la verdad que es lo que he dicho desde aquel día, ¿no? Entrenamos para ganar esa medalla. Hemos entrenado, yo recuerdo hacer sesiones de rodillo con los ojos cerrados, memorizando el circuito y haciendo cada curva, cada recta, cada giro, y una vez y otra vez y otra vez. Y es la única manera de conseguir una medalla, de memorizar, de saber dónde estás en cada momento, lo que tienes que hacer en cada momento. Y hemos trabajado mucho. Recuerdo las palabras de mi entrenador cuando ya estaba clasificado para los Juegos en el año pasado en Pontevedra, en el Campeonato del Mundo. Me dijo, Dani, ahora es el año de darle 2 vueltas a la tuerca. Hemos trabajado durante 7 años muchísimo, hemos trabajado muy bien y ahora es el momento de meter muchísimo volumen, muchísima intensidad, muchísimo entreno. Y me dijo, va a ser duro, muy duro. Habrá días que no te puedas ni mover, pero merecerá la pena. Y la verdad que se ha sido, ¿no?
Dani, hay una fecha clave en tu vida, mayo de 1997, una fecha que supuso un antes y un después. Un coche se salta a un ceda el paso al salir de una gasolinera de Guadalajara y te arrolla. Tras varios días en la UBI, los médicos decidieron amputarte la pierna derecha. A pesar de la pérdida, siempre has visto este capítulo de tu vida como un regalo, como que la vida te ofrecía una segunda oportunidad y desde luego la has sabido aprovechar, pero vamos, de la mejor manera.
Sí, el 27 de mayo del 97 fue un día clave en mi vida, ¿no? Me cambió la vida y yo siempre he dicho que me cambió la vida mejor. Yo tenía 22 años, era un chaval que montaba moto, que tenía un bar de copas, estaba siempre lleno el bar. Pues estaba como en la cresta de la ola y pensaba que nunca me iba a pasar nada. Y aquel accidente me puso un poco en mi sitio, ¿no? Me dijo, Dani, la vida va por aquí y no va por allá. Y me centró. Y la verdad que siempre he dicho, ¿no? Hay una frase que siempre he puesto en las redes sociales cuando cumplo un año más, es que si volviera a nacer, volvería a elegir la misma vida que he tenido. Exactamente igual. No cambiaría nada de lo que tengo. Porque, perdón.
Te emocionas, Dani.
Sí. Porque aquel accidente cambió mi vida para mejor y me ha dado la oportunidad de ser la persona que soy, el deportista que soy y vivir y tener lo que tengo, ¿no? Tengo una familia maravillosa, tengo muchísimos amigos en todo el mundo y he cumplido mi sueño de ser campeón olímpico, ¿no? Y yo creo que no se puede pedir más a la vida.
Oye, Dani, ¿practicabas antes del accidente algún deporte o el deporte ha sido tu rescate a partir de ese accidente?
No, siempre. En mi casa se ha hecho mucho deporte. Mis padres siempre nos inculcaron de deporte desde chiquititos. Mi madre nos tiró a la piscina cuando yo tenía tan solo 3 añitos. Mi primera competición creo que la hice con 5, siempre obligado por mi madre. Y siempre he hecho deporte, ¿no? En el colegio pues hacía atletismo, baloncesto, fútbol, hacía windsurf, esquiaba, el deporte siempre ha estado en mi vida presente, ¿no? Lo que pasa que tras el accidente pues hubo un tiempo en el que no practiqué mucho deporte porque no podía y la natación, que fue lo primero que volví a hacer, me salvó un poco, ¿no? También porque recuperé mi vida deportista, recuperé el día a día de hacer deporte, de practicar deporte y luego empecé a hacer otros deportes. Pero en mi vida siempre ha estado el deporte presente, siempre.
Dani, ¿y la primera vez que te montaste en bici después del accidente, y la primera vez que pisaste una pista de atletismo en Guadalajara, cuenta cuándo fue?
Bueno, la primera vez que monté en bici fue en el garaje de casa con mi mujer Carolina detrás sujetándome el sillín para que no me cayera y dábamos vueltas allá al parking. Y la primera vez que me puse la prótesis de correr, fuimos a la pista de atletismo igual, con mi mujer y yo, y creo que hice 200 metros y pensé que me moría. Aquello fue durísimo. Llevaba sin correr, no sé, 10, 15, 16 años, la verdad que no me acuerdo, pero muchos años sin correr. Y fue duro, fue muy duro.
Tiene mucho mérito, desde luego. Sí. Pues 5 títulos mundiales, 6 europeos y ahora pues una medalla olímpica. Ese oro olímpico que conseguiste este pasado lunes. Vas camino de los 50. ¿Cuál es el siguiente reto, Dani?
Venga, valiente.
Bueno, me quedan 9 días para cumplir 50.
Sí.
Y mi objetivo es seguir compitiendo. Y me tengo un campeonato de Europa el 22 de septiembre, el objetivo es ganarlo. El Mundial del 18 de octubre en Torremolinos, que el objetivo es ganarlo. Y luego, año a año, ¿no? Y ir viendo resultados y, ¿por qué no?, llegar a Los Ángeles 2028 e intentar ganar otro oro olímpico, ¿no?
Bueno, ¡olé! En los 50 se está en lo mejor de la vida. En la cosecha del 74 salió muy bien, te lo digo yo.
Oye, fue un buen año.
Fue un buen año. Múnich, ¿cuántas medallas llevamos ya en estos Paralímpicos?
Pues realmente 39. Llevamos 38 oficialmente en el medallero, pero hay una ya asegurada en tenis de mesa, que es mínimo bronce, de Anders Zeppan. Mañana veremos si es oro o si es plata o si se queda en bronce.
Más que en Tokio ya, por tanto, ¿no?
Sí, señor. En Tokio fueron 36, así que la verdad que lo estamos rompiendo. Estamos volviendo a esa senda tan bonita del triunfo. Y, oye, todavía puede caer alguna más de aquí al domingo que se acaba esto.
Bueno, pues ojalá. Seguramente caerá alguna más. Lo están haciendo francamente bien. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de contar hoy en la tarde de COPE con uno de los medallistas olímpicos, con el oro que ha conseguido en triatlón, Dani Molina. Dani, enhorabuena una vez más por este sueño conseguido y que sigas corriendo, que sigas nadando, que sigas montando en bici y que sigas cumpliendo muchísimos sueños más.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Muni, gracias a ti también, compañero. Te seguimos escuchando en Deportes COPE.
Un abrazo a los dos, Pilar. Chao.
Otro para ti. Me hacía gracia porque hace un ratito en la redacción los compañeros de la tarde de COPE me decían: oye, ¿tú sabes qué vas a hacer el año que viene, concretamente el 12 de agosto? Y yo, madre mía, si no sé lo que voy a hacer este fin de semana, como era para pensar lo que voy a hacer el verano del año que viene. No del año que viene, de dentro de 2 años, mejor dicho. Bueno, pero hay mucha gente que sí, que ya está haciendo planes y que están agotando las reservas de hotel en muchos puntos de España, porque en esa fecha que te decía, el próximo 12 de agosto de 2026, habrá un eclipse solar total. Este fenómeno astronómico no sucede en España desde el año 1959. Entonces solo se pudo ver en las Islas Canarias. Pero es que en la península la última vez que se pudo ver uno fue en 1912. Hace 112 años, que serán 114 años cuando lleguemos a 2026. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, si te parece, vamos a empezar trazando esa línea por la que se podrá ver ese eclipse de 2026, eclipse total de sol. Una línea imaginaria que irá desde Oviedo, pasará por León, Palencia, Burgos, Soria, Zaragoza, Teruel, Castellón, hasta Mallorca. Estos van a ser los lugares donde mejor se podrá ver el eclipse aquí en España. Quedan más de 2 años, pero escucha a Vicent Flors, que es dueño de una bodega en Castellón.
Pero no yo, toda la provincia, ¿eh? La provincia...
Toda la provincia estará llena porque en todo el mundo solo se verá en una franja determinada de España. Se va a llenar de gente de todo el mundo, Castellón. La que se ha puesto en este caso contacto conmigo ha sido una agencia de viajes japonesa.
Spy es una agencia de viajes japonesa.
Madre mía, hasta desde
los
Japón.
Los japoneses, Pilar, que ya están cogiendo sitio en los terrenos de Vicent. Bueno, cogiendo sitio no, que es que lo han reservado absolutamente todo. Yo no sé si tú te acuerdas, los oyentes se acuerdan también de la que se montó en Estados Unidos el pasado mes de marzo.
Sí, sí, claro.
Allí, eclipse total de sol en los estados donde mejor se veía ante la multitud de gente, millones de personas. Personas llegadas de todo el mundo, se aconsejó a los habitantes que se empezaran a abastecer de agua, de combustible, de comida. No dijeron nada del papel higiénico, pero seguro que también se agotó en los supermercados.
Hay un montón de gente, de hecho hay harto tráfico en Dallas porque, claro, mucha gente vino para acá, pero hay un montón de ciudades por las que va a pasar la totalidad, entonces efectivamente un montón de gente va a poder verlo.
Ella es Lupita, que vive en Dallas, y escucha, Pilar, ahora a Lluís Rullán, que es presidente de los hoteles de Sóller en Mallorca.
Desde la Asociación Hotelera de Sóller sí que tenemos constancia de que ha habido peticiones para el eclipse para dentro de 2 años. Lo que pasa que normalmente el funcionamiento de los hoteles suele ser que abren las ventas pues a un año vista. O sea, ahora ya se puede reservar para el año que viene, pero no dentro de 2 años. Sí que es cierto que ha habido establecimientos, o nos consta que ha habido establecimientos, sobre todo algunos que más en la costa, que tienen vista mar, y alguno en Valldemosa, que sí que han tenido peticiones y ya tienen parte de las habitaciones reservadas.
Yo recuerdo, Pilar, perfectamente el 11 de agosto de 1999. Vi el eclipse de sol casi total desde Galicia, desde la playa,
sí,
con mis gafas. Ahí estábamos un grupo de amigos y lo que jamás olvidaré será el momento en el que las gaviotas empezaron a volar y a graznar como locas.
Porque sabían
que
estaba pasando algo, ¿no?
Fue impresionante, impresionante, sí, sí.
Bueno, pues algo así, algo parecido puede pasar el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que está causando, como te estamos contando ya, muchísima, muchísima expectación. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Es tan especial este eclipse de 2026, Jorge?
Si nosotros lo viésemos con los ojos de un extraterrestre que estuviese en algún lugar del cosmos, no nos parecería tan especial, porque eclipses de sol ocurren pues de vez en cuando en la Tierra con cierta asiduidad. Pero como lo vemos con los ojos de ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí en España y en concreto en la península ibérica, es muy especial, porque como tú bien has dicho antes, el último que ocurrió por la península ibérica de estas características tuvo lugar en 1912. Y porque además en este caso se da una peculiaridad que lo convierte en muy único, y es que se produce en pleno agosto de la península ibérica, es decir, el momento en el que más horas de sol hay prácticamente en toda Europa. Y eso nos va a dar muchas oportunidades de poder seguirlo a lo largo de esa trayectoria que habéis contado antes, ¿no? Desde el Mediterráneo hasta el noroeste de la península, y nos pone en un lugar de privilegio frente al otro lugar del mundo donde se va a ver, que solamente se va a ver en 2 lugares, España e Islandia. Pero claro, en Islandia, con menos horas de sol, con peor tiempo, y por lo tanto, claro, España, la península ibérica, se ha convertido en lugar de excelencia para ver ese fenómeno en 2026.
O sea, que quieras ver el fenómeno o no, para agosto de 2026 habrá que ir reservando, porque se va a agotar todo, porque va a venir medio mundo aquí a disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía
de
y además
eclipse.
También de este eclipse. Bueno, pues Jorge Alcalde, habrá que ir haciendo acopio, ¿no?, de las gafas para poder ver el eclipse, que siempre es muy recomendable.
Siempre lo recordaremos, ¿eh? Gafas especialísimas para ver el eclipse, no vale ninguna otra cosa, radiografías, culos de botella, no, nos podemos quedar ciegos. Buscar un buen sitio antes del atardecer.
Gracias, Jorge.
Pasadme buena tarde.
Hasta y gracias tarde. También a ti, Elena Grandal.
A ti, Pilar.
Pues estamos ya en las 5 y 51 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y hoy pues nos hemos puesto gastronómicos en este programa, en la tarde COPE, y nos hemos puesto a debatir sobre nuestra gastronomía y sobre esas cosas que nos gustan a unos y no gustan, sin embargo, a otros. Ya sabes, la tortilla debe llevar cebolla o no, la pizza con o sin piña, la hamburguesa con pepinillos o sin pepinillos. Bueno, que estamos abriendo el melón de los debates gastronómicos que tenemos por todo nuestro país. Y os hacemos esta pregunta. ¿A vosotros este debate gastronómico cuál es el vuestro? El que siempre decís, madre mía, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo ya digo que la carne tiene que ser poco hecha, ¿por qué me la traen tan pasada? ¿Qué nos dicen los amigos de la tarde de COPE, Rosa Rosado?
Pues mira, Pilar, aquí yo no me puedo pronunciar porque el protagonista es el erizo de mar.
En mi casa hay un dilema que es el erizo de mar, lo que se conoce como los oricios. ¿Crudos o cocidos? Para mí, crudo. Para mi mujer, cocidos. Sabéis siempre quién cede, ¿no? ¡Hala, buenas tardes!
Nos lo imaginamos perfectamente.
Hombre, te lo comes como ella, dice. Pero que ese bicho, que he tenido que buscarlo yo, esto no lo comió nunca.
¿No has comido nunca un erizo de mar?
Pues si tiene unas púas negras ahí, ¿esto cómo
sí, pero
se come?
Se abre así y se come. Y vale, sabe a mar, que es una barbaridad.
¿Como un percebe?
Más todavía.
¿Más?
Más todavía. Pero bueno, a mí los percebes me encantan. Y los erizos, no es que me vuelvan loca, pero de vez en cuando sí que los como, por eso, porque es un sabor tan especial, tan particular, que dices, pues mira, como cuando te revuelca una ola y te viene un chupito de agua, así que te lo has tragado.
¿Qué trago de agua me echa ahora mismo?
Pues casi, casi.
¿Pero entonces crudo o cocido? ¿A ti cómo?
Pues yo creo que es crudo lo que yo he comido.
¿Ves?
¿Pero me haces dudar?
No lo sé.
Habré comido tres erizos en mi vida, también...
A mí me ponen eso, con esas púas así para arriba, digo, perdóname, tráeme unos percebes si acaso, mejor que lo controlo más que esto.
¿Quién sería el primero que se comió estos bichos,
¿eh? ¿Verdad? Con esas...
¿Qué necesidad, qué hambre tendría, pobrecito?
Con esos pinchos, válgame. Bueno, vamos con algo más habitual, las patatas.
Buenas tardes. Otro debate interesante son las famosas patatas revolconas. En mi pueblo, comarca de Béjar, patatas revueltas. En provincia de Ávila, patatas revolconas. Y en la ciudad de Salamanca, patatas meneas. No sé si en otras partes de Castilla se llama de otra manera. En este asunto habría otro debate más, un debate secundario. ¿Con huevo frito encima de las patatas o sin huevo frito?
Bueno,
lo que es indispensable, me imagino que en eso estaremos todos de acuerdo, es el torrezno.
Bueno, venga,
hombre, el torrezno, que no nos falta el torrezno.
El huevo, las patatas.
El torrezno es sagrado en este país. El torrezno hay que reverenciarlo siempre.
Sí, pero las patatas revolconas, machaconas, removidas, meneas, que tienen un montón de nombres, pero que son habituales en Castilla, León, en Extremadura y un poco más. En La Mancha no.
¿En tu tierra no?
No comemos patatas revolconas, comemos migas, que también es una comida tradicionalmente de campesinos, por eso es tan consistente, pero patatas revolconas, que es una especie de puré de patata, y luego ya con el torrezno. Y este señor decía, si ya le echas el huevo y le pones un chorizo y le pones ahí lo que se te ocurra...
Tú te comes eso todo. Y a continuación la siesta.
Tienes razón.
De postre.
Sí. Pero bueno, todo eso es un manjar. Y otra cosa, el jamón, que también tiene su aquel.
Ah, pero ¿con el jamón hay debate?
Sí.
Que soy de Salamanca y aquí mucha gente no sabe comer jamón. El jamón transparente, por favor.
Ahora, resulta que no sabemos comer jamón.
A ver, comer yo creo que sí sabemos comerlo. Lo que no sabemos es cortarlo.
No, lo que queremos es comer más de lo que comemos. Que
también
posiblemente
es verdad,
por eso no
sí
tenemos práctica.
Cuando ves un cortador de jamón que te lo está cortando así fino, como dice este oyente, transparente, es que da gusto.
Exacto.
Luego vas tú y, primero, no tienes a lo mejor al jamonero, que si no lo llevas crudo, como
que
quieres
no
cortarse.
Es fácil cortar
el
jamón.
Cuchillo no lo tienes afilado como deberías. Y luego la destreza, que tampoco la tienes, ni el conocimiento.
Efectivamente, yo me como el jamón como me lo den, también te digo, ¿eh? No le pongo peros al jamón. La verdad es que no. Vamos con sí. Con esta oyente que también tiene las cosas muy claras.
Buenas tardes, vamos allá. La tortilla toda, francesa, con chorizo, con cebolla, con pimiento, lo que sea, toda, mientras el huevo esté cuajado sin llegar a ser un leño. Mi favorita, la tortilla española, o sea, patata y huevo, y punto. El limón, cada uno que le eche su comida, no hay cosa que más rabia me dé que estar comiendo en compañía y que le echen limón por encima. El roscón de Reyes, por favor, si el roscón es bueno, de panadería, no le echemos nada.
Eso
Buenas tardes.
Eso es. Si el roscón es artesano, es de panadería, de obrador, no le echemos nata. Totalmente. Ese debate lo tenemos que zanjar ya.
Efectivamente, decía esta mujer, por favor, no le llaméis mondongo de nata. Pero es que esa palabra que nos ha dicho un oyente antes...
Nos ha gustado, el mondongo de nata.
¿Verdad que sí? Es como simpática, ¿no? Además,
sí,
vale para todo,
sí,
¿no?
Sí.
Quítase mondongo de ahí.
Claro.
Levanta el mondongo, ¿no?
¿Quieres unas fresas? Te echo un mondongo de nata.
Es un mondongo aquí de nata. Toma un mondongo de fresa, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Como para todo, ¿no? Es muy simpática. Bueno, recuerda que nos puedes mandar tu debate gastronómico, el que se te ocurra, o cuál es el tuyo, ¿vale? Al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6, un 16% menos.
Cremosísimo.
Así de fácil. Así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.